que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
El 8 de mayo de 1970 se publicó en el Reino Unido, no sale afortunadamente el barrio en que se publicó, bajo el sello Apple Records, esta canción que fue del último álbum que hicieron los amigos de Mike, los Beatles, Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be.
Efectivamente fue el último disco con material nuevo de este grupo, pero no fue el último que grabaron, aunque el grueso de Let It Be se grabó durante los primeros 4 meses del 69 con la idea de grabar un álbum cuyo nombre iba a ser Get Back. El proyecto fue aparcado o parqueado para acometer la grabación del Abbey Road.
Let it be. When all the broken hearted...
Muy buenos días, Mike. Mike, mi queridísimo Mike, le quise dedicar, quise abrir el programa hoy para que él escuchara lo que él le gusta, lo que disfruta, lo que realmente lo llena, lo que lo copa, que son los Beatles. Para él es parte fundamental de este espectáculo. Mi nombre es Gilberto Reyes, este regajero, no reguero. Lo repito, la palabra bien dicha para que no vayan a atacarnos rápidamente. Se nombra el revoltillo. Y Mike Vázquez, el que le mencionaba ahora, que es fanático, está a punto de hacer un programa que le hace los fines de semana, sábado y domingo, que se pone a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche aquí por las ondas radiales de Radio Martí, que se llama Interferencia. Y él está
el
a
tortillo,
punto.
Tortillo,
él está, ¿verdad que hoy es el tortillo? Que hoy es miércoles, qué fallo. Bueno, el regajero hoy se llama el tortillo. Lo he contado muchas veces, pero siempre aparecen gente y uno no puede dejar de contar las cosas para que la gente esté al tanto. Se llama el tortillo porque una vez un security de acá, de la emisora, le preguntó a Viñolis un miércoles, claro, para que lo entiendan en Cuba, un CBP, un guarapito, le preguntó a Viñolis, ¿hoy hay tortillo? A él le sonaba algo, no es cubano, pero bueno, le sonaba que por ahí estaba la cosa. Y decidimos que los miércoles, este regajero, no reguero, se va a llamar El Tortillo. Bueno, el ingeniero de sonido de este tortillo es nada más y nada menos que ese señorito que está preparando un programa de Interferencia solo con música de los Beatles, con los lados B de la música de los Beatles. Con esto les quiero decir que él no es Pepe Forte. O sea, él no hace eso. Él nos pone al día con la música en los Estados Unidos en la actualidad, en este momento, ahora mismo, en este instante. Lo que no hace nuestro productor. Digo que no lo hace porque no tiene tiempo. Porque hace todos los programas de esta emisora, 95% de los programas de esta emisora son producidos por el señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Así lo pueden encontrar en Facebook. Y Danilo, pobrecito, lo tienen atrabancado. Yo no quiero hablar, porque en la radio pública hay muchas personas que cobran muy buen dinero y no hacen ni siquiera un tercio de lo que hace Pablo Fuentes. Pero bueno, ese es el productor de este regajero, no reguero, en el día de hoy se llama El Tortillo. Para nosotros es un placer y les doy los buenos días a todos los cubanos y a los no cubanos que participan con nosotros. Estamos en Facebook Live, y lo digo porque compártanlo, porque hay muchas personas que gustan de escuchar cubano, más o menos, en cualquier lugar del mundo donde estén, y tenemos gente en muchos lugares y lo compartimos. Y acá por lo menos hablamos un poco para aclararles, y siempre lo digo, este programa se hace fundamentalmente para los cubanos que están dentro de esa pequeña isla que está en el centro del Caribe. Pero la disfrutamos todos y todos podemos compartir y todos nos enteramos de cosas que quizás de otra manera no lo tendríamos en cuenta. El email al que nos puedes escribir es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Los compañeritos de allá están interfiriendo bastante los emails. Yo envío emails y no están llegando. Y a mí no me están llegando, porque afortunadamente yo tengo manera de escapármele por abajo y tumbarte a Tamacún. Y siempre me entero. Ustedes piensan que ustedes son los caballos porque los enseñaron la KGB. Yo tengo un pullover que dice KGB, still watching you. La KGB todavía te está vigilando. Yo soy mejor que ustedes y me entero más que ustedes. Y me le voy por abajo el turbante a la vieja de esa que tienen ustedes al frente o al perro él. A cualquiera de los dos. Acá nos enteramos porque tenemos más posibilidades. Porque aunque somos inmigrantes ilegales de la tecnología, tenemos la posibilidad de entrar a la bobería cuando nos da la gana y de donde nos da la gana, sin pagar los exorbitantes precios que le cobran ustedes al pueblo. Y peor aún, las personas que ni siquiera tienen familia en los Estados Unidos. Cada vez que oigo hablar de, ay, me voy a bajar la remesa. Ajá. Y el resto que no tiene familiares, ¿cómo se la arreglan? ¿De qué le sirve la remesa que recibe una persona para celebrar los 15 a la hija si esa persona que vive en el campo o en otro lugar y no tiene familia acá en los Estados Unidos no recibe absolutamente nada? Nos pueden llamar al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Y parece que por esas cosas de la vida, no sé cómo fue, empezaron a entrar una cantidad de emails increíbles. No se asusten, nosotros no vamos a hacerle nada. Nosotros somos mucho mejor que ustedes, los que interfieren. Un abrazo nutritivo a todos los revoltilleros del mundo. Hoy es hora de la mañana, un grupo de borrachos cazaron una iguana que se encontraba en una cubierta de la vivienda en la calle Gloria de la ciudad de Santi Espíritu. El reptil fue llevado al fondo de una olla y en estos momentos se está cocinando en una caldosa sin vianda. Es una calvianda, cal sin vianda, cal, no cal, no sería caldosa, sería iguanosa, una iguanosa, una inguandia. Inguandia, mira lo que es un cubano de verdad. Ese fue Mike Vázquez, una inguandia. El reptil lo llevaron al fondo de la olla. En este momento está cocinándose sin vianda. Los alcohólicos cambiaron de plato. En días pasados comieron una caldosa de perro. Hoy van a consumir carne de iguana. Le reportó desde la ciudad de Santi Espíritu Adriano Castañeda Meneses. Y además pone la foto de la iguana. Todo esto yo lo comparto en mi página, Gilberto Reyes, y lo puedes tener. Un hermano que está escribiendo, me encanta porque se cambia el nombre todos los días. Él dice lo mismo, pero pone diferentes emails y diferentes nombres. Tío Hipe, si tienes un tiempo libre, envíame un versito por email a ver si puedo comprar la carne de jutía y los huevos de avestruz. Ya aquí, en Santo Domingo, lo empezaron a dar. No, ¿en serio? Piggy. Muy interesante tu página en Facebook. Espero que puedan responder. Ya yo te he dicho muchas veces, yo soy malísimo dando versitos. Viñoli, ¿no tienes un versito tú por ahí? Quiero ganar el Pick 3. Ahorita voy a Texas a comprar una batería para el radiecito. Así me gusta. Y Texas también vende batería para los radiecitos. Qué bueno. Buenos días, mi hermano Gilbert. Abrazote grande para ti. Abrazos a mis hermanos Viña y Mike, el fanático de los Beatles. Saludos y mi respeto al invitado. Ah, no, esto fue ayer. Es un honor tenerlo en el revoltillo. Cierto es, cierto. Así mismo fue. Mario dijo ayer, saludo a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de parabrisas. Parabrisas puso. Gilbert, pregúntale a Ángel que qué pasará con la taza de un pon que la hija de Fidel o de Raúl Castro, no sé con quién es de las dos, la tienen para renta. Ah, una casa, sí, una casa que hay por algún lugar. No, eso depende si es una casa, si la tienen ellos a lo mejor. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Todavía no se ha producido la entrada en vigor del título tercero de la ley Libertad, conocida también como ley Helms-Burton, y el régimen está culpando a la misma del deterioro de la economía cubana y del angustioso empobrecimiento que padecemos los cubanos. El gran problema radica en la crueldad que día a día desata este geriátrico régimen para el pueblo. Digámosle junto, ni un año más de dictadura, damas y opositores de San Andrés, Libertad para Cuba. Esto es genial, porque esto me parece como, no pienses, damas, o que, bueno, acá son otro tipo de cosas, pero sucede. Por ejemplo, acá la gasolina baja, el petróleo baja, el precio del petróleo, y te bajan 2 kilos. 2 kilos baja la gasolina que tú compras por ahí. Y de pronto sube 3 centavos y te suben. Antes de que empiecen a comprar petróleo, ya este anterior estaba, te suben 10 centavos entonces al galón de gasolina. Pero bueno, esas son cosas que suceden. Ahora, esto sí está fuerte. Después de 60 años, culpar a la ley Helms-Burton, que todavía no se ha puesto en práctica. Tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días.
Hola, buenos días, Gilberto Reyes. Es Félix Navarro, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
Dime, Feli, ¿cómo estás tú, hermano mío? Dime.
Oye, bien bloqueado totalmente en la internet. Mi teléfono solo hace esto, llamar, recibir llamadas. Y fuera de más, no hay otra cosa. Y entonces, ayer yo estuve en la Fiscalía General de la República de Cuba, en La Habana. Y después me trasladé hasta la sede del Consejo de Estado. O sea, al lugar donde ellos le llaman atención a la población. Porque todas estas oficinas la sacaron de dentro del Consejo de Estado, porque allí tú ibas y podías darte encontrarte con algunos de los pasillos, y tú lo conocías de la televisión o de la prensa escrita y lo abordabas ahí, eso no les convenía. Los sacaron a varias cuadras, 5 o 6 cuadras del lugar, bastante cerca de allí, o sea, en la misma zona esta, pero a esa distancia aproximada. Entonces allí solo te escuchan, te reciben documentos. ¿A qué fui a estos lugares? Bueno, fui a estos lugares con la intención de ponerle en manos de ellos una serie de denuncias que desde la prisión de Agüica, en la ciudad de Colón, o sea, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas, esto pudiera ser también de allá de Pinal del Río, pudiera haber sido de Santa Clara, de Santiago de Cuba, de Guantánamo, de cualquiera de las cárceles castristas, porque esto es una técnica, una estrategia diabólica al fin, que corre por cada uno de los lugares. Esta carta me la saca Jordanis Francisco Chousa Enríquez, un preso de índole común, no es un preso político, es una persona que le falta una mano y tiene una serie de limitantes de salud, pero no es la salud solo lo que él denuncia también. Dice, hablemos ahora de las violaciones que cometen en total acuerdo del delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Matanzas con la Dirección de Prisiones, el DTI y la Fiscalía de esta provincia. Conozcan que en las unidades de operaciones o técnicos de investigaciones en esta provincia de Matanzas, la meta es cerrar casos a cualquier precio, no importa si son verdaderas o falsas las pruebas. Ellos utilizan presos para que trabajen en las celdas y obtengan los resultados de la manera que puedan. Estos presos autorizados por la jefatura antes mencionada coaccionan, intimidan, torturan físicamente y de las peores maneras que a continuación les describiré. Estos presos maltratan hasta lesionar a los detenidos. Esto es en el DTI, no es en la prisión. Es en el DTI donde le sacan la primera parte, las confesiones a los supuestos delincuentes para llevarlos a juicios. Les introducen objetos en el trasero, para no decir en el orificio anal, a los detenidos, torturándolos y atentando contra su integridad hasta obligarlos a confesar. En muchos casos, estos detenidos se echan la culpa sin tener nada que ver con el hecho, con el fin de terminar con la agonía. Y solo les voy a describir, porque la carta tiene 5 páginas, les voy a describir este último párrafo, o sea, les voy a leer este último párrafo, un caso específico. Dice, de este caso les contaré lo que ustedes no vieron. Este ciudadano fue detenido junto con su esposa Laza, la madre de un hijo. Es un caso que en el año 2016, en San Miguel de los Baños, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, se investigó por el robo con fuerza en una vivienda habitada donde se robaron 25.000 CUC. Y cogieron a este hombre, lo metieron en la celda 7 del técnico de Matanzas, donde se encontraba el preso agente Z, que así es como los nombran. Pero su nombre en la calle, el verdadero, el que tiene su carnet de identidad, se llama Yaciel Cruz Fernández, alias El Toco de Cárdenas. Fue indultado este Yaciel Cruz Fernández, alias El Coco de Cárdenas, fue indultado en el año 2015. Este agente Z, Yaciel Cruz Fernández, le partió 2 costillas a golpes a este hombre que lo llevan allí para inculparlo. Fue, aparte de esos golpes, le penetró un tubo de desodorante en el trasero y le echó orina. Lo pateó, lo escupió y lo puso a dormir en el piso debajo de la cama amarrado.
Félix, mira, vamos a hacer una cosa. Trata de hacerme llegar esa carta, por favor, para publicarla en todas partes, porque, como me dice, 5 páginas, pero merece ser publicado, porque aquí no nos va a dar tiempo, nos vamos a enredar y nos vamos a complicar. Busca la manera de hacerlo, comunícate con Viñoli ahora que te dé una posibilidad de que podamos tenerla. porque me parece fantástico que pudiéramos compartir eso con las personas. ¿Aló? ¿Está?
Porque aparte...
Félix. Parece que se cayó la comunicación. Pero de verdad, trata de hacérmelo llegar porque es durísimo eso que me estás contando. Y como es tan largo acá, no lo podemos hacer, pero sí podemos publicarlo. Y la gente puede llegar hasta él. Dice, un amanecer sin corriente y agua. Y al llegar a la panadería me encontré con un cartel que hasta las 11 de la mañana. Saludos. Esto es en Sagua la Grande. Gilberto, estaremos escuchando hoy un instructivo programa. Saludos para el ilustre invitado. ¿Qué democrático es el sistema de los Estados Unidos? 50.000 visas. ¿Cuántos cubanos se van a beneficiar? Lo doloroso en todo esto es que muchos que apoyan al régimen y la hipocresía que les caracteriza disfrutarán de una verdadera democracia. Adriano Castañeda Meneses, de la ciudad de Santi Espíritus. Yanela, tampoco. Hacía rato que no recibía email tuyo. Saludos para el buen abogado que tuve el honor de poder hablar con él en el programa de Magdalena. Quiero dar las gracias por su información y ayuda para nosotros los cubanos, que desgraciadamente no podemos contar con un buen abogado que nos ayude. Desde Santi Espíritu, Yanela Reyes. Abrazo cubano. Gilbert, mi hermano, si puedes me envías el link de la página web, te lo voy a enviar, no te preocupes. Leonid, que fanático a los deditos de los pies, eso me gusta. Viño, Hilbert y Mike, un abrazo, llámenme. Orlando González Esteba, hoy cuando acabe este reguero, hoy vamos a dedicar el programa, dice él, a uno de nuestros cinco sentidos, y es que son cinco, yo siempre he pensado que son más, y al órgano que nos permite disfrutarlo, un órgano al que curiosamente no solemos prestarle la atención que deberíamos prestarle, a no ser que su forma y tamaño nos molesten. Hay gente, por cierto, que vive metiéndolo donde quiera, así que ya saben, cuando termine el regajero, comienza el programa de Orlando González Esteva, y les va a hablar de uno de los cinco sentidos y, por supuesto, el órgano que le permite a usted disfrutar de esos cinco sentidos. Saludo a usted, Gilbert, y a todos los que escuchan este maravilloso programa aquí. Anda la policía, que jode, porque el CANEL viene a visitar la planta de asfalto y el molino de piedra cacao. Candela para el sindicato. Al pasar por la cadena me encontré con una enorme cola para comprar arroz, la calle llena. Saludos mañaneros desde Sagua la Grande. El arroz está a 10 pesos por la calle porque en las tiendas del estado no hay chícharo. El plátano burro, que en Oriente le dicen fongo, es para las dietas. Ni eso hay para venderle al pueblo. A mí se me había olvidado lo de las dietas, lo de la comida de dieta. ¿Tú te imaginas? Aquí las mujeres que tienen todos los libros esos que tienen con las dietas. Para venderle al pueblo, las neveras de las tiendas en divisa están desconectadas de la corriente porque están vacías, no hay nada de nada. Respecto a los cárnicos, no hay sal. Eso es lo que tiene que ver el CANEL, que no falten los alimentos, y después dicen que es el bloqueo, cuando en la vida el plátano burro vino de los Estados Unidos, o el chícharo, el picadillo, la salchicha, el arroz. ¿Hasta cuándo la mentira? Muchas gracias, Rafael. Hoy... El 8 de mayo de 1894 nació en Santiago de Cuba una gloria de nuestro país. Un compositor, cantante, un tipo increíble, junto con Rafael y Ciro, formaron en 1825 un trío que permaneció activo durante 35 años. Y se cuenta que esta canción surgió, él era un tipo muy de costumbrista, muy del pueblo, y cuando escuchaba cosas le hacía una canción como aquella de aquella mujer que se sentía despechada, y él oyó desde un cuarto sus quejas, y hizo una canción que eran lágrimas sin color. Esta otra, dicen que fue un niño que preguntó a la madre, mamá, ¿de dónde son los cantantes? Y ahí surgió el autor Miguel Matamoros esta canción, Son de la Loma.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender.
Usted se pone a oír la canción de Matamoros y dice, pero imagínate tú, generaba, él combinaba los géneros, el bolero, el son, Promesa, Dulce Embeleso, Elixir de la Vida, El Trío y el Ciclón, que a ti te encanta, La Mujer de Antonio, y esta, que es la más conocida de todas, Lágrimas Negras, que ha recibido más de 100 versiones.
¿Dónde están los cantantes?
Hay muchísimas anécdotas de las canciones de Matamoros y de las cosas que pasaba con Matamoros. A propósito, la familia del Búnker me está enviando un mensaje, que hoy a las 7 de la noche van a estar entrevistando en el programa de Sara Isabela, Arte para Vivir, van a estar entrevistando a Janet Alegui, que es una artista. Janet Alegui va a estar esta noche a las 7. Usted pone Sara Isabela, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí puede encontrar este programa que se llama Arte para Vivir. Janet Alegui. Y ahora que estoy hablando de estos compañeros, dice, el perfume se acaba, el arte no. Se me ocurrió poner eso a Raúl. Raúl decía que había puesto, dice, qué lindo que usted le regale. Yo le regalé a mi mujer el año pasado un cuadro de brujería, un Eleguá. Sí, no, de lo más interesante. Después fui, lo busqué y se lo llevé. Bueno, el caso es que Raúl había dicho, regalen arte, que es muy lindo. Y se me ocurrió que los moles estaban llenos y dice que iba a tener que convertir el Búnker en un lugar para vender perfumes. Y entonces después sería el olor a perfume por todas partes. Y se me ocurrió eso. El perfume se acaba, el arte no. Esa es la ventaja, así que ya lo saben. En Facebook Live, José Ovide. Hola, Gilberto. Pepe Sánchez, el compadre. Si quieres saber qué cosa es un compadre, tienes que tener un compadre mexicano. Mayra González. Buenos días desde mi lluviosa, gris, frita, 12 grados. Hay un grado más que ayer, Mayra. Y primaveral tarde alemana para todos los tortillos y con fervor contrarrevolucionario. Esa actividad político-recreativa me gusta. Esa es la Mayrita. Dice Ilia Rosencinosa, buenos días. Danilo Fuentes Viñoli, no lo conozco, pero debe estar por un país de eso por ahí. Alejandro Cristiá, buenos días. Orlando Belmas, eres de los míos. Pepe Sánchez, Bamba Cuesta Figueroa, está en talla. Nereida Cohen Asa, Raúl Provencia, buenos días. Feliz ombligo de la semana, a golpe de tortillo, Raúl. Hoy es miércoles. Carlos Faroy, Belma, siempre dices que yo lo que yo quiero decir y pienso, pero no sé explicarlo igual que tú. Es Orlando Belma. Desgraciadamente, o por suerte, yo estaba discutiendo algo con Viñoli. No estaba discutiendo, estábamos conversando. Sí, es muy rico. Eso es muy rico. Una comida que me están hablando ahí. Que es algo que tiene dentro, no sé qué, es pan con algo. Pero bueno, eso no es importante. Belma, yo hablaba con Viñoli hoy y le estaba diciendo a Viñoli. Viñoli me dice, pero hoy hicimos una cosa ayer y lo vamos a poner en la página de Martí. Hoy, bueno, si nos autorizan, si nos permiten. Un libretazo que metimos Carlitos Ojeda y yo, que nos gusta a los dos, y entonces lo hicimos. Y Viñoli me decía, y tenías un teleprompter, el televisor ese que te ponen adelante con las letricas, que la gente lee, los talking head, que no saben lo que están hablando, pero lo leen, son buenos leyendo. Y le dije, no, lo improvisé, había leído. Es un escrito que hizo Ramón Fernández Larrea y tuve la oportunidad de compartirlo aquí en vivo. Lo hice, lo leí aquí, pero me quedé con eso y entonces lo hice improvisado. Y dice Viñoli, no, dijo así. Pero bueno, el caso fue que le dije, si desde el 76 lo estoy haciendo, lo menos que me puede quedar es regularmente bien. Regresamos enseguida, vamos a escuchar un poco de noticias, porque recuerden, como decía mi apóstol, un hombre informado es un hombre libre. Por eso ustedes interfieren. Esta emisora que no se escucha, Radio Martí, sí se escucha. Mi nombre es Gilberto Reyes. Esto hoy se llama El Tortillo, junto a Mike y a Danilo Fuentes Viñoli. Regresamos enseguida.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. El senador estadounidense Marco Rubio y sus homólogos Bob Menéndez y Rick Scott enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que instan al Departamento de Estado a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen cubano con sus brigadas médicas en el extranjero. Además, los senadores solicitaron información sobre los pasos que estaría tomando la administración Trump para restablecer el programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos que se eliminó bajo la administración de Barack Obama. Los senadores señalan también que Cuba protagoniza una red global de tráfico de personas que genera miles de millones de dólares en ingresos para el régimen. Igualmente hacen notar que el New York Times reveló cómo el régimen cubano politiza, manipula y obliga a sus médicos en Venezuela a atender solamente a los partidarios del dictador Nicolás Maduro, negándole asistencia médica a otros venezolanos enfermos y ancianos. Y más de 10 días lleva sin agua potable el reparto de las cañas en Calabazar, La Habana. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Agustín López, todo se debe a la rotura del motor de la turbina que bombea el agua a la localidad.
Conozco ese barrio porque ahí es donde está la iglesia donde voy, y anoche mismo fui a la iglesia y aún permanecía toda la barriada sin agua, producto de que se había roto el motor de la turbina, y no creo que más de 10 días aún permanece sin agua, aún hasta anoche. Anoche todavía yo estuve por ahí, vi aún resolviendo con algunas pipas y algunas mangueras atravesadas en la calle y eso, que no dan abasto para el barrio, por supuesto. Por la rotura de un motor que no había alambre para el enrollado. El motor lo habían llevado a enrollar, creo que para Villa Clara. Y entonces, lo del alambre, eso es falta de responsabilidad, porque a un particular le sucede eso y enseguida enrolla el motor eléctrico. Y se comercia por la bolsa negra el alambre ese también.
La periodista cubana Joanny Sánchez comentó que cuando está por cumplirse un año de la tragedia del avión gestionado por Cubana de Aviación, la prensa oficial guarda silencio sobre las causas del siniestro. En el accidente del 18 de mayo de 2018 perdieron la vida 112 personas. Joanny, editora del diario 14 y medio, lamentó el silencio de la prensa oficial y subrayó que los cubanos tienen el derecho de estar informados sobre temas tan importantes. El gobierno de Daniel Ortega presiona públicamente a la Alianza Opositora Nicaragüense para que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones a funcionarios y familiares del régimen. Más información nos llega ahora desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de presión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en las mesas de negociación de cumplir los acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo si ellos ponen primero en agenda pedir a la comunidad internacional levantar las sanciones contra familiares y funcionarios del régimen, según expresó el mismo canciller Denis Moncada.
La delegación de Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales e injustas de la NICAAD que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación.
Miembros de la Alianza Cívica respondieron la noche de este lunes que las sanciones son personales, que no afectan al pueblo de Nicaragua y que más bien Daniel Ortega debe levantar primero las sanciones contra la población, como son el respeto a las libertades, garantías y derechos individuales, libertad de los presos políticos. Hasta este martes se contabilizan más de 30 personas recapturadas y que habían sido liberadas bajo los acuerdos suscritos el 28 de marzo, todos ellos presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Al menos 10 personas murieron hoy en Pakistán tras un ataque suicida contra las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, dijo la policía. El grupo Hizbul Arar, una filial de los talibanes en Pakistán, se atribuyó la autoría del ataque. En el momento del incidente había cientos de peregrinos, tanto dentro como fuera del santuario, donde está sepultado un conocido santo sufí. El sufismo es una corriente mística del Islam que suele incluir la veneración de santos. Muchos extremistas suníes ven el sufismo con hostilidad. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando, danzando. Hoy cumple 44 años el hermano de la Prognasis, el hijo de papá, cantante y compositor de música pop, nacido en Madrid, hijo menor de un cantante famoso que ha llegado a competir con él en cifras de venta que superan los 100 millones de discos. Creo que oí, no me acuerdo cuándo fue, una canción que se la hace al padre. Bueno, no sé si la hizo él o no sé. Ha logrado 27 número 1 en los Hot Latin Tracks y 3 en la lista de los Billboard. Alguien dijo una vez que en los años 60, 70, esta muchacha, ¿cómo se llama? La boricua que está buenísima, que tuvo que casar con un flaco. No. Es dominicana. ¿Eh? Sí, esta. Jennifer López en los 60, los 70 hubiera sido mucama. O sea, hubiera trabajado en un hotel arreglando camas. Y Enrique Iglesias hubiera trabajado en la recepción de algún hotel o algo de eso. Y posiblemente en estos tiempos, Grenfell, por ejemplo, estarían tocando en bodas y cosas y fiestas privadas y esas cosas. Algunas, si hubieran sido la diferencia entre estos tiempos. Pero bueno, este niño en el 2016 recibió 2 certificados de Guinness World Records en México. 1 por ser artista con más canciones número 1 en ese país, 26 en total, y otro por las 41 semanas que tuvo con este tema, que coparon las listas del país. Qué pena, no, son opiniones que uno dice, eso no va a cambiar absolutamente nada. Belma, muchísimas gracias por lo que estaba diciendo, que te estaba explicando. Jorge Sotolongo se unió también, Kenny Zúñiga, Flor Porto. Yo te agradezco infinitamente, dice Mayra González, este programa que me mantiene informada de mi islita y me cura la nostalgia, no de la patria, de los Castro Canelos, sino de mis abuelitos, mis padres que ya no están allá, y la de mis amigos repartidos por todo el mundo. Gracias. Un abrazo grande a Bocur, que le damos las gracias por haber felicitado a todas las madres por el Día de las Madres. Esteban, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Ya comencé a leer el libro de Carlos González sobre cómo él venció el cáncer y está muy interesante. Un saludo con fervor contrarrevolucionario desde Kansas City, Esteban García. Nelson John Pard, hermano, ¿cómo estás? Cantante, compositor, músico también. Te conozco desde que yo era... ya empiezan las cosas que se empiezan a complicar. Te conozco desde que yo era jovencita. Te quiero, ahora tengo 65 añitos. Corazón de melón, tenemos exactamente la misma edad. Así que tú, si tú eras chiquita, yo también. Fran Monteavaro, Carlos Yaini, Jorge López, Alberto y Tita Menduina. Buenos días, Gilbert y producción. Sería bueno que abrieran un segmento para hacer denuncias de crímenes de lesa humanidad en Cuba. No sé si se pudiera hacer. Acá hay personas que se dedican a eso, hermano. Son los que lo escriben y lo hacen. Y comparten los periodistas acá. Es muy poco el tiempo que tenemos y hacer ese. Habría que resumir cosas y se pueden hacer porque se hace acá. Natacha Santa Fe Márquez, Patricia Mayorga Maya, mire usted que dice, si hicimos que también para los colombianos, tenemos lo nuestro. Guillermo Morales, Sara Isabela, buenos días, Raúl Provenza me tiene enviciada con tu programa, felicidades, buenísimo. Yuri Fernández, Miguel Grillo Morales, Silvia Navarro, un beso. Raúl Provenza, es un buen vicio, dice Mayra. Mi abuelita materna era fan de los Matamoros. Luis Esteves Ramírez, Gerda Aguilar, Esteban García. Compartan la página porque, mira, eso, la nostalgia es uno de los mejores negocios que existen en el mundo. En 1935, un día como hoy, fue asesinado en El Morrillo, en Matanzas, el guía político de mi padre, Antonio Guiteras Holmes. Honra. Sí, señor Gerda. Hola, amigo Gilbert. Saludos a todos los revoltilleros. Odaris Cruz Pérez, Miguel Grillo y lo de la REA te quedó entortillado y más. Hoy posiblemente lo compartamos. Gerda, Tortillo Vest, bueno eso, Tortillo Vest. Eso, y se ve en Facebook Live hasta en Alemania. Sí, señor, José Otero, cuando comienza la noticia se me baja el audio del celular. No sé por qué será, Gerda. Gladys Ramiro, hola, Gilbert, espero que todo te salga de maravilla. María Callejas, Peter Hernández, Ricardo Huevesán, Rubén Rodríguez y Danilo. Muy sentida las palabras de Bocur, me dice Danilo Fuentes Viñoli, que también está compartiendo con nosotros el Facebook Live. Yo quería contarles, porque sacaron a alguien que tenían escondido. Tú sabes que esta gente guarda a la gente. Como dice, la gente tiene esqueletos en el closet. En Cuba se empayaman los esqueletos. Pero lo sacaron ahora, y el nuevo talibán que tiene para enfrentar todo esto que está pasando es el señor Cabeza de Bombillo, el que los aviones iban a chocar si a los cubanos les diera por viajar. Que es la misma historia de la langosta y los camarones, que no nos gusta a los cubanos porque no estamos acostumbrados.
Si todo el mundo, los 6 mil millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Ahí se une la langosta, el camarón, la falta de costumbre y, como me dice Mike, me lo recuerda, la bobería que dice Wilfredo González. El caso es que ahora acusa, esto de la ley de Helburton, es acusa a todo el mundo de ladrones, a los cientos y miles de ciudadanos cubanos que eran dueños de propiedades privadas, grandes y medianas en la isla, en la década de los 60. Y entonces yo nos pusimos a pensar y leí este artículo de Felipe Lázaro, lo sacó en el Diario de Cuba, y entonces él pregunta, y le preguntamos al Cabeza de Bombillo, no de Linterna, que es el otro, que es Randy, el amigo de Mike. ¿Eran ladrones los cientos de miles de españoles dueños de bodegas, de panadería, de restaurantes y de otros comercios o industrias en todo el territorio nacional? Se lo quitaron. ¿Entiendes? ¿Eran ladrones? ¿Eran ladrones los chinos propietarios de las fondas y tintorerías por todo el país, los trenes de lavado? ¿Eran ladrones los joyeros judíos en La Habanera, calle Muralla? ¿O los que tenían tiendas de telas por toda la isla? ¿Eran ladrones el zapatero remendón, el dueño de un puesto de frita, o los populares vendedores ambulantes de tamales, de granizados, de tortica de morón? ¡Ah! Cabeza de Bombillo. ¿Esos eran ladrones también? Ahora te conviene, porque fíjate que ninguno de esos le quitarían nada. O sea, son a ustedes los que lo va a afectar, porque yo siempre lo digo, si tú eres dueño del aeropuerto, asústate, échate para atrás. Si eres dueño del puerto de Santiago de Cuba, asústate y échate para atrás. Pero tu casa... Un tren de lavado. ¿Tú te imaginas la cantidad de cubanos que tienen aquí algo que sería parecido a un tren de lavado? Acá se llama dry cleaner. Y tú llevas tu ropa y te la lavan y sin problema ninguno. O la llevas tú y la lavas tú. Ahí hay lavadoras y secadoras y cosas de esas. Cuando te pones a ver. Los colegios, las academias, las instituciones educativas privadas y religiosas que fueron confiscadas por la ley de nacionalización de la enseñanza, ¿eran una pandilla de ladrones? ¿Eh? Se intervinieron las clínicas hospitales privados de Cuba, todos los cines, los teatros, los hoteles, los moteles, los bares, los cafés, los restaurantes, porque los propietarios eran ladrones o porque existía la propiedad privada y los tipos iban a tener libertad e independencia. De igual forma, ¿qué pasó con la irresponsable ofensiva revolucionaria el 13 de marzo de 1968, cuando se intervinieron y pasaron a manos del Estado castrista, directamente a Castro, al comandante en polvo, 55.636 pequeños negocios?
Caballero, no sople.
Ajá, operados por una o dos personas, todos ciudadanos cubanos. Dice Alarcón, a los ladrones que se llevaron el dinero de la República en el 59, lo cual es una tremendísima mentira. Porque ustedes se acuerdan, bueno, los que son viejos como nosotros, se acuerdan que antes de que tú salieras del país, te hacían un inventario, ¿te acuerdas de eso? Y te sellaban la casa y no se podía tocar nada. La gente más o menos sacaba alguna bobería por atrás para darle al vecino, le decía, oye, mira, coge la antenita, le decían en Camagüey a la cosa esa de hacer hielo, la antena, o antena, le decían que se abría y salían los cuadritos de hielo. Mike no conoce eso es vintage. Cuando la burguesía cubana fue expropiada del 60 al 68, no recibió indemnización alguna por estas confiscaciones de las casas, de las fincas, de propiedades privadas. Los que optaron por el destierro salieron con lo puesto sin un centavo, cabeza de bombillo, ¿entiendes? Porque no se podía vender ni sacar nada de Cuba. Muchos de estos comerciantes, propietarios de varias casas, guajiro con finquita, se murieron en la pobreza en su país. Puse un artículo que salió, que me enviaron desde Cuba con la foto de un anciano que está mal, está loco y no le da atención a la familia y no hay dónde ponerlo. Este anciano tiene 61 años. Yo este año cumplo 65 y todavía estoy trabajando y todavía estoy bien. Y me vas a decir a mí que aquí se maltratan a los ancianos. Además, muchos de estos comerciantes murieron en la pobreza en Cuba. Y ahora los cuentapropistas sacan el dinero de Cuba. Ahora, antes no se podía sacar. Ahora, ¿qué nos dice él de estos nuevos ricos cubanos, de la nueva burguesía? No los cuentapropistas, los generales, los coroneles, los administradores estatales que han pasado a comprar casas, a montar negocios privados. A propósito, ¿de dónde sacaron el dinero estos combatientes para las inversiones, Alarcón? ¿Del salario que le pagan por militares? Hazme el favor, lo sacan de la corrupción, del robo al Estado. Si del plan Pijama te sacaron, de que te tenían tirado a eso que decimos nosotros los cubanos, te han traído de nuevo para que seas, para convertirte en un talibán del Estado. Los verdaderos ladrones, esto nos llevan comillas, en estos 60 años de poder totalitario han sido el comandante en polvo y la comparsa que les viene atrás. Y cada vez que alguien saca el pie, más allá de lo que debe sacarlo, le parten la pata.
Yo no conocía a Varadero tampoco.
Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad.
Yo no conocía a Varadero tampoco.
¿Qué clase de carajo es cabeza bombillo ese, compadre? Hasta yo, que soy hijo de una costurera y un soldador, fui a Varadero cuando chiquitico. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, cabeza bombillo, escarao, miembro del 26 de julio, que tú no fuiste? Mira, la gente de Holguín debe acordarse que había una fábrica de conservas que se llamaba Turquino. Ese hombre se la quitaron. Y esa fábrica de conservas era del abuelo de Pablo Fuentes Viñoli, el viejo Maximiliano Viñoli. Maximiliano Viñoli. Era Maximiliano Viñoli. Le quitaron la fábrica de conservas Turquino, que las personas mayores en Holguín, Si viviera ahora, sería el abuelo de Viñoli, sería otro ladrón más que quería recuperar lo suyo. 79 años cumple esta mujer con una sonrisa esa. Viñoli lo pone mal, la sonrisa de ella. Era una de esas personas que te infunden energía. Cuando tú la ves y la manera de reír, de moverse. Mira la cara de Mike. Mike está diciendo que qué es lo que va a poner este aquí. No sabes, ¿verdad? Fíjate lo que es un productor en un trabajo de mesa. Cuando tú faltas el trabajo de mesa, ahí te embarca porque no te enteras de las cosas. Viñoli pone que es una de las más simpáticas sonrisas del pop. Y junto al marido, que además yo estuve viendo un documental, creo que te conté el otro día, que aquello era un desastre en la intimidad. Consiguieron un Grammy en el 70 con un tema que se llama Love Will Keep Us Together. Parece que cuando eso sí estaban enamorados y llegaron a llamarse ellos dos. Ella se llama Tony, pero el dúo que hicieron se llamaba Captain and Tenille, porque su nombre es Tony Tenille. Ahí viene, viste la parte de nosotros los cubanos. Stop. Ellos trabajaron juntos como pareja profesional y sentimental, y les contaba que esto que pasó en el año 2010, se anunció que Daryl Dragon, que es como se llamaba él, sufría una dolencia parecida a la enfermedad de Parkinson que le imposibilitaba actuar en directo en el mes de enero del 2014. Después de 39 años se divorciaron. Pero no piensen, no. Y pues ya todo el mundo va a decir, ah, claro, lo dejó. No, siguieron de socio, y siguieron de socio fuerte hasta el año 2019. Yo, a propósito de esto, hay muchos problemas ahora con esto de las remesas. Y uno tiene sus opiniones, pero no tengo por qué. Sí puedo hacerlo. Eddie Escobar. Oh, Eddie Escobar es un cubano. Mira, Alarcón. Mira, ahí tiene. Eddie Escobar es un cubano que tiene un restaurante argentino acá. Uno no. Ya creo que son varios más mercados. O sea, puede ir a comprar carne a ese lugar. Y no es un ladrón, no es un ladrón, a pesar de que dicen que los vendedores de carros son ladrones, eso era lo que era él antes. Ahora no, ahora tiene un restaurante, o dos creo que son, no estoy... Bueno, quería hablarles de esto de las remesas y de lo que pasa, y me quitó la responsabilidad nada más y nada menos que un señor que vive en Cuba, amigo de Lilo, yo lo he conocido en persona, Antonio Rodiles Viñoli. Antonio Rodiles. Dice Rodiles, hablando de las remesas, de los viajes y de la incertidumbre que hay en estos momentos, que Cuba, ustedes saben que el gobierno, la tiranía castrista siempre ha sido una tiranía parásita. No ha servido absolutamente para nada, para robar. Eso sí, para que todos ellos tengan muchísimo dinero. Primero eran los hermanos cuando la Unión Soviética. Hubo un momento en que los chinos nos tiraron un cabo con el arroz, pero no sé qué pasó ahí, y el comandante en polvo los tiró a basura. Saltas de un tema para otro, te pareces a Cantinflas. Hay personas, te voy a decir algo, esto lo dice Xiomara Espinosa. Xiomara, mira, mi hija me lo dice, que yo soy muy random. Pero si te queda algo pendiente, yo te puedo dar después un intensivo. Tú me escribes y yo te explico lo que te faltó por entender. Tengo solo una hora y quiero tocar tantas cosas y estar al tanto de tantas cosas, además de leer los emails de nuestros hermanos de Cuba que nos escriben desde allá. Te escucho con dificultad en el Selena, con audífonos. Este es Jorge, un amigo. Desde el día primero de este mes tienen a tope la interferencia hasta las 5 de la tarde. Si supieras las cosas que hago para escuchar, desde lo ocurrido en Venezuela y los acontecimientos actuales, recrudece la interferencia. No quieren que sepamos. Gilberto, tenemos derecho a la versión de la verdad que a ellos les conviene. Sé que te retienen o no te llegan los Gmails. No tengo conexión ni para llamar ahora. Enviaré cuando ellos quieran. Saludos, Gilberto. Saludos, cubanos, dentro y fuera de Cuba. Jorge, este es un gran amigo que me escribe constantemente. Ok. Después lo leo, Damaso, algo que me envió Damaso personal. Abrazo cubano de Mailén y Dionisba, abrazo para todos. Aquí en Sintonía del Revoltillo, el mejor show radial de Radio Martí. La que me gusta a mí, si me gusta la canción de los deditos de los pies y qué, dice Leonid. Bueno, Xiomara, te decía. Ok, me encanta, es mi primera vez, perdón, pero te parece a Cantinflas que salgo. Mi hija me lo dice, que yo soy so random, pero nunca dejo nada pendiente. O sea, regreso al lugar de donde venía. Y recuerdo una vez un amigo nuestro estaba aquí en el estudio con nosotros tratando de hacer un cuento, y estábamos Mike, Viñoli y yo, y en lo que él trataba de hacer su cuento, que creo que al final no lo terminó nunca, cada uno de nosotros tres hizo 6 cuentos diferentes. Y de pronto él se queda así como en el aire y dice... Alberto, el problema es que tú eres muy rápido. Digo, no, el problema es que tú eres muy lento. Ese es el problema, más ninguno. Pero Xiomara, me alegro de todas maneras que sea tu primera vez y que lo compartas. Benny Gutiérrez, saludos, Gilberto, desde Houston. Félix Enrique, Valera Alarcón. Gilbert, acuérdate de aquella canción de Ñico Saquito, Mao ama Cuba, y quién en Cuba no lo ama él. Bueno, dice Rodiles, Antonio Rodiles, escribió esto en Diario de Cuba, que el sistema siempre ha sido parásito, eran los soviéticos primero, después fueron Venezuela, y ahora está buscando desesperadamente dónde engancharse con quién. No hay manera de que lo encuentre. ¿Qué pasa? La única manera de enderezar eso es que la economía le dé libertad a la gente. En los 90, el régimen puso, dice Rodiles, su foco en aprovechar la riqueza de la diáspora para desentenderse de los sostenimientos de millones de cubanos. O sea, desde que empezó la cosa esta de la remesa y el fenómeno de la inmigración conectado al envío de remesas, se convierte así en el negocio cerrado que le permite drenar el descontento social y lograr cierta sostenibilidad sin riesgo de transformaciones económicas. Esto es lo que sucede. La gente, lo que estoy diciendo, o sea, la gente, remesa, remesa, remesa. El que nunca ha recibido remesa, el que no tiene remesa, el que no tiene familia fuera de Cuba. Ese sí está duro. Eso sí está reventado. Y son la mayoría. A pesar de que es mucho, porque es mucho el dinero que mandamos desde acá. Escuchen esto. La remesa, esto lo escribió, lo publicó Rodiles. Ha ido creciendo. En 1996, escuchen esto, las remesas llegaron a 800 millones. 1.200 millones, fíjate cómo va creciendo, en el 2002. Y 1.400 millones en el 2008, según datos de la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ellos ahora han agregado a esto, y eso va en contra de ellos mismos, las compras online, por supuesto, recargas de Texas y las cuentas telefónicas, los teléfonos, todo ese tipo de cosas, están locos por disminuir la ineficiencia, pero no hay manera. Y entonces metieron lo del cuentapropismo. ¿Pero qué pasa? Para esto necesita la inversión de la diáspora, porque el cuentapropista, ¿de dónde va a sacar el dinero que ustedes, Alarcón, se han robado? Porque cada vez que entra todo este dinero, el que se queda ahí, ustedes no lo reinvierten en beneficio del pueblo, para nada, en lo más mínimo. No, no, ustedes se lo clavan. Ustedes se dan la puñalada. Ahora, con los impuestos felinos y la obligatoriedad de una cuenta fiscal que mantenga el 65% de los ingresos, vuelve a garantizar los créditos y a frenar cualquier crecimiento real en el sector. El 90% de las remesas provienen de Estados Unidos. Ahora, $1,000 trimestrales constituye, y eso lo saben ustedes, una cantidad incluso holgada para un individuo. Una cantidad muy superior comparada a la con la que el régimen remunera a su propia gente, de la cual tienen el control total y absoluto ellos. ¿Ves, Xiomara, lo que me pasa? Se me acaba el tiempo. Y ya tenemos que irnos ya. Y eso sí me duele, tú sabes, porque nos quedamos con cosas pendientes. Los CUC, con el monopolio que tiene, que es un descaro, porque los CUC son, ¿cómo se llamaba? Monopolio. Son papelitos de monopolio. Fíjate cómo ellos van y recogen los dólares. Lo que se le está aconsejando a la gente, no cambien los dólares, quédense con los dólares. Que además, si salen del país para poder comprar cosas que está haciendo mucha gente, lo están comprando en dólares. Ustedes con el CUC no pueden ir a Panamá, o no pueden ir a Jamaica o a Haití a comprar. Que es vergonzante. Pepe a las 10 de la noche va a hablar de Pinocho. No sé si va a hablar de la madera o de, no sé de qué va a hablar. Pero muchas gracias a todos. Este hombre, September, es parte de ese grupo que se llamó Earth, Wind and Fire. ¿Qué?